Vamos a empezar entonces con este episodio un poco diferente a lo que venimos haciendo, porque esta vez vamos a hablar de negocios, que muchas veces estamos hablando de hábitos, estamos hablando de estilo de vida por lo general, y en esta oportunidad vamos a hablar de hábitos, perdón, de negocios. Y además, hoy es la primera vez que transmitimos en vivo por Instagram, así que también es una novedad y algo nuevo que vamos a ver cómo sale. Ojalá podamos sumar algunas personas que sigan a Pleno Emprendo también en esta plataforma que está creciendo tanto. Bueno, ¿cómo surgió la idea de este podcast? En principio fue por un artículo que publiqué el sábado anterior, que eran 10 ideas, a ver cómo es el título, 10 ideas para emprender hoy en Argentina con baja inversión. Y podría agregar también sin tiempo, ¿no? O sea, como con poco tiempo, por lo menos en un principio, para validar a ver si funcionan. ¿Por qué me dieron ganas y por qué hice este artículo? Yo todas las mañanas, en mi rutina de la mañana, que bueno, hago muchas cosas, medito, hago ejercicio y hago varios hábitos encadenados, uno de mis hábitos es escribir una idea de negocios todos los días. ¿Por qué hago esto? No porque sean cosas que vaya a ejecutar ni que vaya a hacer, porque por supuesto no me puedo dedicar a un negocio nuevo todos los días. Nadie lo puede hacer, al menos que tengas muchos recursos y muchas ganas. Pero lo hago para ejercitar la esencia emprendedora de poder encontrar un problema y una solución a ese problema en modo de negocio sustentable. Sustentable me refiero a económicamente principalmente, ¿no? Entonces, y fíjense, quiero repetir esto que acabo de decir porque me parece fundamental. Lo que estoy diciendo es que la esencia de emprender es encontrar un problema que ya tenga la gente y poder darle una solución en forma de negocio y poder cobrar por eso, ¿no? Por esa solución. Entonces, bien, a ver. Quiero aclarar esto desde el principio. Son ideas, para el que esté escuchando esto, ¿no? Y por ahí se entusiasma con alguna que le genere nada, ganas de implementarla. Tengan en cuenta que son ideas. O sea, ni más ni menos que eso. No son planes de negocios ni tienen ningún proceso de validación científico al respecto. A ver si estamos grabando bien. Sí. No tienen ningún proceso de validación, ¿no? Ni análisis profundo. Son solamente, o sea, ni más ni menos que problemas detectados y posibles soluciones. Seleccioné más o menos de 50 que tenía disponibles. Lo que hice fue poder... me distraigo con Instagram porque estoy viendo a ver quién se suma a la transmisión. Creo que tengo uno solo todavía y me propone saludar, pero no puedo porque tengo todas las manos ocupadas, así que no sé cómo voy a hacer. Entonces eso, no son planes de negocios ni tienen ningún proceso de validación, sino que son ideas, son problemas detectados y posibles soluciones. De vuelta, posibles soluciones, ¿sí? Para avanzar y tener tu primer cliente hay un proceso gigante de construcción y de ejecución. Eso quiero dejarlo bien claro, ¿sí? O sea, la idea es la idea y nada más. Y por eso también es algo que regalo, por decirlo de una manera, y cualquier persona que me pregunte por ideas de negocios, realmente no tengo ningún problema de compartir todo. Bueno, de hecho, tampoco tengo problema de compartir planes de negocios enteros que me hayan llevado mucho trabajo, pero mucho menos ideas, porque son solamente ideas. Bueno, vamos a empezar con las 10 que creo que tienen mayor posibilidad de poder implementarse este año, ahora, o sea, porque me parece que es un problema actual, una necesidad actual y que hay huecos de mercados como para poder atender. Además, quiero aclarar otra cosa antes de empezar. La manera en que estoy pensando estas ideas de negocios, la posible solución, la posible ejecución, es bien Lean Startup. No sé si alguna vez escucharon hablar de esa metodología, pero tiene que ver con incurrir en el menor esfuerzo posible, en la utilización, la menor cantidad posible de recursos para validar la idea, para ver si funciona o no funciona. Entonces todo está planteado desde ese lugar. Todo está pensado para empezar con baja inversión de tiempo y de plata para ver si funciona. Por supuesto que si uno después quiere escalar, está bien, si uno quiere inyectarle más capital o más tiempo, eso está perfecto. Pero en un principio, para ver si funciona y para ver si realmente es lo que esperamos, están pensadas, y me parece que eso es lo más interesante de estas ideas, están pensadas para hacerlo con poco dinero y poco tiempo. Vamos con la primera. Es una que la verdad me dan muchísimas ganas de poder hacerla. Si hay alguien que se quiera asociar para esto, tenemos una charla, tomamos un café y vemos si se puede hacer algo. Remeras y accesorios de influencers para fan. ¿Sí? Yo lo que veo hoy es que, bueno, no es ninguna novedad que hay una explosión de influencers, ¿no? Y de la, justamente, de la influencia que tienen en las personas, estos tipos y estas mujeres que están en las redes y que lo siguen millones de personas, y que esto sucedió en muy poco tiempo, en los últimos 2 o 3 años. Entonces, a diferencia de las marcas que están posicionadas desde hace muchos años, no tienen una estructura como para poder monetizar toda esa atención que reciben. Entonces, son canales o marcas personales que están en exponencial crecimiento y muchas personas desean identificarse con esos referentes. Y no tienen nada, va, no todos digo, ¿no? Y por lo menos en Argentina, en nuestro país, hay muchos que yo veo que no venden nada al respecto y que podrían vender un montón de cosas. Por ejemplo, remeras. O sea, hay montones de quizás de frases que ellos dicen o de dibujos, o de imágenes que los representan y sin embargo no pueden vender nada porque me parece que no tienen como la estructura necesaria o el sistema para poder venderlo, ¿no? Entonces, la posible solución sería eso, crear como un sistema. Acá en Instagram me dice, me gusta la primera idea, espectacular. Bueno, muchas gracias, Ideas Alfa. Me está distrayendo mucho el Instagram. No sé si voy a poder hacer esto. Bueno, entonces la posible solución es crear un sistema que solucione todo lo que no tiene el influencer. O sea, el influencer tiene la atención de muchas personas y eso es oro en polvo. Ahora, ¿qué es lo que le falta? Le falta solucionar la parte de producción, la parte de cobro y la parte de distribución de remeras o de accesorios o de lo que sea. Entonces, ser el nexo, o sea, el negocio es ese, ser el nexo entre el influencer y sus fans. O sea, la persona que le dice al influencer, che, mira, yo te puedo producir estas remeras, estas cosas, se las puedo distribuir a tus fans, les puedo cobrar a tus fans y vos vas a recibir un cheque en tu casa con la comisión al respecto. Entonces, me parece que hay algo ahí. Hay algo que ya te digo, no sé cómo se puede llegar a implementar, pero también lo interesante de esto es que todo puede terciarizarse. O sea, vos, pues, la producción lo mandás a estampar. El cobro, usás las plataformas de cobro. La logística también puede estar terciarizada, ¿no? O sea, una moto que va y la lleva, por ejemplo, o el correo que hoy se usa mucho para Mercado Libre y esas cosas. Entonces, se puede minimizar la inversión inicial de una manera brutal. O sea, podés, con muy poco, solamente con tu trabajo de contactar al influencer y convencerlo de esto, se puede llegar a armar algo muy, muy especial. Y después, obviamente, si funciona, lo podés escalar y podés crecer. También esto es muy interesante quizás para empresas que se dedican a la parte textil y que hoy quizás no están pasando por el mejor momento, puede ser algo que les puede llegar a servir. Bueno, vamos con la número 2. Fotos impresas y accesorios de todo el mundo foto a domicilio. A ver, obviamente que el tema de las fotos impresas es algo que queda en el pasado a nivel masivo, pero no sé si a ustedes les pasa, pero muchas veces, a mí por lo menos me pasa y veo que a mi entorno también, tenemos muchas ganas de imprimir fotos, tanto para tener nosotros o para regalar, y nos da mucha pereza tener que ir al Kodak, que está no sé dónde, o a la maquinita que está en el shopping, o lo que sea, para poder hacerlo, ¿sí? Entonces, hay, implica moverse de lugar, implica que las impriman, implican mucha incomodidad. Entonces, la posible solución, ¿sí?, que pienso es, o sea, fotos a domicilio. Pero, ¿cómo lo implementaría para que sea interesante? Sería como, vos entrás a una web, ¿no?, que esté buena, que esté canchera, subís tus fotos y elegís el tamaño en la que les querés imprimir. Y especificás el domicilio a donde la querés mandar. Por supuesto, fotos de diferentes tamaños, de calidades, todo que se muestre muy bien en la web, ¿no? También, además, se pueden vender libros con fotos impresas, fotos ya con los marcos, por ejemplo, y no sé, paquetes como de regalo que vengan con las fotos, la impresión y todo junto como para hacer un regalo. Todo relacionado al mundo de la imprenta y de las fotos, ¿no? Y además, la inversión en un principio sería solamente una página web, o sea, el sistema ese, que, bueno, no es una inversión de cero, reconozco que no, sale unos dólares, pero nada más que eso. ¿Por qué? Porque después la impresión, los envíos y los accesorios se compran en el momento que lo vendés, ¿sí?, con la plata ya en la mano. Y me parece que soluciona un problema interesante, y creo que hay un nicho de personas que realmente lo usarían. Bueno, vamos con el número 3. A ver cómo estamos de tiempo. Vamos 10 minutos y vamos con el número 3. Estamos un poco complicados. Bueno, jardinería de balcón. A ver, parece como Aquaman de Inodoro, ¿no?, como ese chiste para burlarse de gente petiza. Pero, a ver, concentrémonos en la idea de negocio. Jardinería de balcón. El problema detectado es que hay mucha gente que vive en departamento y tienen la intención de tener todo el verde posible, ¿no? No sé si tienen amigos o mismo si ustedes viven en departamentos. Yo vivo en casa, pero viví mucho tiempo en departamento y me encantaba tener el balcón lo más verde posible, con la mayor cantidad de plantas posible. Y la verdad es que nunca me salía, ¿sí? Pero tenía la intención, y mucha gente tiene la intención, de invertir tiempo y de invertir plata en tener su balcón lleno de plantas y muy lindo, ¿no?, como para también mostrarle a la gente que va a su departamento cómo le gusta el verde y las plantas, y además para tener momentos de relax en ese lugar que es tan especial para la gente que vive en la ciudad y en departamentos. El tema es que existen los viveros, existen quizás blogs que hablen de cómo mantenerlo, pero no hay un servicio específico que solucione todo esto. No hay un servicio específico que diga, che, voy a llamar a jardineriadebalcón.com, que ellos vienen, me hacen el análisis, ¿no? Bueno, y ahí ya pasamos a la posible solución, que es proponer un servicio de jardinería de balcones. O sea, el diseño, pensarlo todo desde un lugar de conocimiento del tema, hacer la instalación, y después, para mí lo más interesante de todo, es cobrar un abono por mantenimiento. Entonces, eso me parece lo más interesante, porque no solamente que tenés como un ingreso inicial, sino que después tenés un abono por mantenimiento mensual que hace que la empresa sea más sustentable, ¿no?, que el negocio sea más sustentable, por varios motivos. Entonces, eso, va la persona, va el jardinero de balcón, me hace reír cada vez que digo jardinero de balcón, y se reemplazan las plantas, se remueve la tierra, se poda, se hace todo lo necesario para tener como tu balcón lo mejor posible. La idea es que el dueño del departamento no toque el balcón y las plantas estén siempre perfectas. Eso, ¿no? Como, y realmente creo que aporta mucho valor. Y hay muchas personas que podrían disponer de un presupuesto importante para esto, porque es un tema que tiene mucha incidencia en la calidad de vida de las personas. Hay mucha gente que vive en departamentos que tiene un poder adquisitivo muy grande y que no puede solucionar esto. Bueno, ahí estamos, los emprendedores, para poder tirarnos arriba del problema con una solución. Número 4. Arreglo inmediato y móvil, o sea, a domicilio, pero en realidad no sería a domicilio, de bicicletas. Especialmente para los trabajadores de Rappi, PedidosYa, Glovo y el que venga después. ¿Cuál es el problema detectado? El crecimiento de las personas que se suman a esta modalidad de trabajo de la bici, de llevar cosas, es exponencial, todos lo sabemos. El otro día leía en el diario La Nación, del domingo creo, que decía que la suba de la desocupación se cortó o no subió tanto la desocupación en Argentina en 2018 porque estas empresas contrataron a mucha gente. O sea, gracias a esto de los pedidos a domicilio que generaron tantos puestos de trabajo, la pérdida de puestos de trabajo no fue tan grande. Entonces, digo, la incidencia que tiene esto es gigante. Entonces, eso, nunca antes las bicicletas estuvieron tan involucradas en un negocio así. Y las bicicleterías, o sea, los lugares que reparan las bicicletas, siguen estando en los mismos lugares y, por lo menos en mi experiencia, siguen siendo lentas y no del todo eficientes, y no es que te llevas una gran experiencia, por lo menos en lo que respecta a las veces que yo lo llevé a la bicicletería. O sea, tardan un montón, no se preocupan por ir a donde estás, cobran poco, es verdad, son baratas, pero bueno, no terminan de solucionar muy bien el problema. Entonces, la persona que se queda sin su bicicleta, se queda sin trabajo, o sea, hasta que la arregla. Entonces, hay mucha pérdida ahí, y me parece que podría generar mucho valor el poder arreglarla de manera inmediata y a domicilio. Entonces, creo que ahí hay un hueco de mercado muy interesante en las reparaciones rápidas y buenas a domicilio. ¿Cómo funcionaría? ¿Cuál sería la posible solución? Bueno, motos y bicis equipadas con todas las herramientas, ¿no? O sea, imagínate lo básico que sería esto, ¿no? En el centro de la ciudad, una motito con una caja de herramientas atrás, que puede ser estos baúles de las motos, equipadas con todas las herramientas necesarias para arreglar una bicicleta. No sé, una cámara, una cubierta, obviamente las llaves, no sé, destornilladores, llaves Allen, lo que sea, y algún repuestito básico de cada cosa. Hasta también se le puede, o sea, cuando te piden el servicio se puede preguntar qué es lo que pasó y llevar un repuesto específico. Entonces la persona va hacia el lugar de la bicicleta que está averiada y rota y la repara y le cobra en el momento. Así de simple. Número 5. Barbería y peluquería express a domicilio. ¿Cuál es el problema detectado? La tendencia de los últimos años, por lo menos en Argentina, es a que crezcan las peluquerías y barberías de culto, ¿no? O sea, estas barberías que parecen cervecerías o bares, que están buenísimas, están todos súper luqueados, que tienen esas súper tijeras y esos delantales y hasta por ahí te ofrecen cosas para tomar. Y bueno, está buenísimo para la persona que le guste. Pero el problema es que hay muchos, y ahí me incluyo, que cortarse el pelo, yo quiero que me lleve la menor cantidad de tiempo posible, la menor cantidad de plata posible. Entonces, necesito que sea rápido y barato. Entonces, eso, hay un nicho de gente que me parece que quiere un resultado rápido por la menor plata posible. Y creo que no está atendido ese nicho. Yo hace años que quiero cortarme el pelo en un lugar que tarda en 10 minutos y no lo logro. O sea, siempre se toman un montón de tiempo pensando que me están haciendo un favor, ¿no? Fíjate cómo a veces pasa, ¿no? Como me lo tomo tranquilo y te corto el pelo tranquilo y tardo un montón, pienso que te estoy dando un mejor servicio, y desde el punto de vista del cliente, para mí eso no es un mejor servicio. Me estás sacando mi tiempo. Entonces, necesito que me soluciones rápido el problema de que me crece el pelo. Entonces, una posible solución sería una peluquería que no tenga local físico, solo una web y publicidad online. O sea, sin local físico, ¿sí? Sin local físico. O sea, tenés un set de tijeras básico o lo que necesito el peluquero, y esa es toda la inversión que necesitas, y una linda web como para poder tener las referencias. Eso, las referencias es clave, ¿no? O sea, muchas referencias de clientes anteriores como para que la gente confíe en vos. No hace falta tener un local físico para que la gente confíe en vos. Eso es importante. Podés ganar reputación de otra manera. Lo repito, no hace falta tener un local físico para que la gente confíe en vos. Eso es muy importante. Hay otras maneras de generar buena reputación, mucho más baratas. Y lo dice alguien que tiene local físico hace 10 años. Si se justifica, buenísimo. Si no, por favor, no alquilen local físico. No contraten empleados si no es absolutamente necesario para agregar mucho valor al cliente. Bien, entonces, volvemos a la peluquería. Para hacerlo más rápido todavía, en la web elegís cuál es el estilo que querés y le pagás hasta antes de que venga. Entonces viene la persona, ni siquiera tenés que decirle qué es lo que querés. Ya elegiste el estilo y si tenés un historial mejor todavía, porque le ponés el corte de siempre y entonces el peluquero ve a ver cuál es el corte de siempre y ya viene sabiendo exactamente lo que querés. Ni siquiera perdés tiempo en hablar con el peluquero. Viene, te corta, limpia todo y se va. En 10 minutos ya tenés todo el trabajo hecho. Número 6. Servicio integral de huerta orgánica. ¿Cuál es el problema detectado? Está claro que hay una creciente conciencia, ¿no?, de un sector de personas que se puede preocupar por esas cosas, de poder comer con menos químicos en sus comidas. Ahí estamos todos de acuerdo. Bien. Entonces, por lo menos en Buenos Aires, que es donde vivo, veo que hay muchas personas que deciden tener sus huertas orgánicas en las casas. El problema es que para tener comida suficiente y que valga la pena tener una huerta, es algo que requiere mucho esfuerzo, mucho tiempo y mucho conocimiento. Entonces, es verdad que hay mucha gente que lo disfruta, el dedicarle tiempo a eso, pero también es verdad que quizás personas que son ocupadas y que están de viaje quizás o pasan por momentos que no le pueden dedicar ese tiempo, la huerta se viene abajo y es muy difícil remontarla después. O sea, es algo que lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho conocimiento y no siempre las personas tienen esas tres cosas. Entonces, una posible solución para que realmente valga la pena esto es crear un servicio que hace como un estudio integral de las necesidades de esa familia que tiene una casa y un lugar para poner una huerta y usa los recursos disponibles para el hogar. Entonces, se diseña una propuesta, ¿no? Se instala ahí la huerta en la casa, no usamos lugar, no usamos nada, y posteriormente un granjero, le podemos decir como un granjero de huerta, visita la instalación mensualmente para hacer todos los procesos necesarios, no sé, remover la tierra, sembrar nuevas semillas, cosechar, no sé nada de huerta orgánica, pero me imagino que hay un montón de cosas para hacer todos los meses, o más seguido todavía. Bien específico para que hasta que deja los vegetales listos para consumir. O sea, vos va al granjero y les deja los vegetales listos para consumir en un cajoncito divino que diga huerta orgánica, no sé, hay que encontrar un nombre. Entonces, este es ideal también para un abono fijo, ¿no? Para poder tener ahí cautivo al cliente. Vamos con la número 7. Biografías para los que querés, para las personas que querés. No sé si entiende mucho el título, acá debería haber puesto otra cosa. ¿De qué se trata? Bueno, hay veces que quizás nuestros abuelos o nuestros padres o personas que quizás están en la última etapa de sus vidas tienen una historia muy interesante para contar y es muy difícil, porque lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo, hacer como el trabajo de recopilar todo eso y poder redactarlo y hacer como una edición fácil de leer y que esté buena como para contar a los demás. A ver, la propuesta sería como un estudio de que registra la vida de la persona. ¿Sí? No estoy diciendo muy claro, me parece. Básicamente se harían entrevistas con las personas, se harían entrevistas con la familia, con los amigos, se recopilaría fotos, se le pide información a la familia, por supuesto, se hace trabajar bastante a la familia. Y con eso se arma como un libro o un video o cualquier otro formato para poder guardar el contenido para siempre y siempre tenerlo a mano para poder consultarlo, ¿no? O sea, bueno, ¿querés conocer la vida de tu bisabuelo, por ejemplo? Bueno, mira, acá tenés el libro o acá tenés el ebook o lo que sea donde compila toda esa información. A mí la verdad es que me encantaría haber conocido o tener algo así de mis bisabuelos, por ejemplo, que obviamente no los terminé, aunque estaban vivos cuando era chico, pero no los terminé de conocer. Y la verdad que me encantaría saber dónde nacieron, qué hicieron en su juventud, cómo fue su infancia, de qué trabajaron cuando eran grandes, en fin, un montón de cosas que estarían buenas. Y me parece que hoy hay un potencial muy grande y es muy fácil hacerlo. O sea, perdón, no fácil es la palabra. están todas las herramientas disponibles para hacerlo de las biografías. Y me parece que es algo que está ahí disponible como para agarrar alguien que se dedique a eso y que tenga como cierta facilidad para quizás la redacción o para las entrevistas o, no sé, algún punto en común. Vamos con el número 8, el más polémico de todos, crematorio para mascotas. ¿Cuál es el problema detectado? Está claro que las mascotas cada vez tienen como un rol más importante, ¿no?, en muchas personas, por algún motivo, aunque siempre lo tuvieron también, ¿no? Como que siempre fueron algo muy central en la vida de las familias y de las personas. Pero sabemos que las mascotas viven mucho menos que las personas, entonces a lo largo de la vida de una persona, a uno se le mueren, o de una familia, no sé cuántos, 3, 4, 5 perros, gatos, ¿sí? Entonces, ahí hay un problema que es, ¿qué hacemos con el cadáver del animal? Yo personalmente siempre viví en casa con jardín, entonces siempre agarrábamos los perros y los enterrábamos en el fondo del jardín. Pero me puse a pensar que también hay gente con departamento o por ahí con casas que son más chicas o que no quieren enterrar el perro en su casa. Y digo, bueno, ¿qué hace esta persona, no? Y digo, no se puede tirar. Es medio raro hablar del cadáver del perro, pero digo, no se puede, o sea, tirar a la basura, creo. Y además tampoco me parece que es algo que sería agradable para una persona que quiso tanto a ese animal. Entonces, sería bueno como armar una empresa que se dedique como con mucho tacto. Eso me parece que es lo fundamental acá. No se trata de como, bueno, yo te gestiono el quilombo, el problema, sino que es, bueno, con mucho tacto, paso a buscar el cadáver con todos los cuidados necesarios. No sé, me imagino que se puede tomar el modelo de negocios también de las funerarias de personas. Entonces, que lo pase a buscar y que después lo creme y que lo ponga en un envase, no sé cómo decirlo, que lo ponga en un envase que esté bueno y que lo devuelva con todos los cuidados y honores posibles que se merece el animal. Entonces, la inversión es un lugar, básicamente tenés que tener un horno, me imagino, un horno de estos que son para cremar, y una instalación adecuada para tener, no sé, el gas necesario o lo que haga falta. Pero no hace falta un local físico en un lugar comercial, ni nada, simplemente tener un auto para pasar a buscarlo y bueno, qué sé yo, y cuestiones que tienen que ver con el envase o con este, pero es capital de trabajo, ¿no? Entonces, el desafío es ese, como crear una empresa que puede vincularse con el dolor de la persona, con el dolor del cliente en este caso, y le aporte como un consuelo manteniendo los restos de su antigua mascota con él. Vamos con la número 9. Es un bajón la de crematorio para mascotas, pero me parece que puede llegar a ser un buen negocio. Número 9. Envío de cartas físicas personalizadas. Creo que esto también, ¿no?, es algo que quedó en el pasado, entonces nos desacostumbramos a hacerlo y la verdad es que pasa a ser como algo que cuando lo queremos hacer ni siquiera sabemos cómo hacerlo, que tiene que ver con mandar una carta física. Entonces, esto se parece al modelo de negocio que hablábamos al principio de las fotos, donde, ahora voy a ver el tiempo que llevamos, ya vamos a ir cortando. Parece lo del modelo de negocio, donde vos, la posible solución sería como armar una web donde puedas elegir el diseño, escribir el mensaje. La clave acá es que los diseños tienen que estar buenísimos. O sea, tiene que haber diseños disponibles que estén bárbaros. Y el servicio sería como, escribir esto, imprimir las fotos si le querés agregar, o cualquier otra cosa que también puede ir en el sobre. Hacer como sobres lacrados, ¿entendés? O con cintitas de adorno. No sé, que tenga como, que esté bueno, que sea especial y que sea muy difícil de hacer en la casa. Eso es lo fundamental. Que digas, si yo tengo que hacer esto, tengo que ir a la librería, tengo que ponerme a investigar a ver cómo hacer todo esto, me tengo que comprar el lacrador de sobres, la cera para lacrarlo, la cintita. Bueno, entonces, hacer algo muy especial que lo puedas mandar por correo. De vuelta, muy baja inversión, se tiene que hacer una web que esté bueno, los diseños que estén buenos, pero después la estructura es mínima. Es, te llega el pedido, lo puedes ir a imprimir a un lugar, tener tu mini stock o comprar en el momento las cintitas, los lacres y ese tipo de cosas. Mirá, acá en Instagram me están comentando algo que está buenísimo para responderlo sobre la idea anterior del crematorio de mascotas. Yo sé que hay crematorios de mascotas, o sea que existe el servicio, pero fíjate lo que acá me dice, me parece súper interesante. Me dice, lo que no hay son urnas lindas para ceniza. Ahí está el negocio. ¿Por qué? Porque cuando estuve investigando un poquito lo de crematorio de mascotas, es verdad que existe el servicio, pero es un servicio muy básico. Es como, bueno, te cremamos la mascota para sacarte el problema de encima. Pero no está atendida la necesidad del vínculo y el dolor de la persona que pierde a su mascota. Entonces, como dice acá, no hay urnas lindas. Una urna linda, un lindo lugar para quedárselo, y todo eso que está alrededor, todo ese servicio que está alrededor, se puede cobrar muchísimo más si podemos atacar este problema que tiene que ver con lo que significaba el animal para la persona. Y me parece que ahí está el negocio. Muchas gracias por el aporte. Bueno, vamos con el número 10 y último, que es canje de servicios profesionales. A veces, por lo menos hablando con amigos que son profesionales, que tienen eso, sus profesiones, que son nutricionistas, psicólogos, en fin, arquitectos, hay veces que las personas tienen más tiempo y conocimiento que plata, ¿no? Es algo normal. Por ahí en momentos que no son muy buenos, en ciertos momentos de crisis, decís, che, como que yo sé que sé un montón de un tema, tengo tiempo y la verdad que no tengo mucha plata. Entonces, quizás no se pagan otros servicios profesionales como puede ser un contador, un coach, un asesor de finanzas, un mentor, un entrenador personal. Y no se contrata por eso, porque no existe la posibilidad económica de hacerlo, ¿no? Entonces, una posible solución que se me ocurrió es vincular a estas personas en una web donde se conecten por trueques de servicios. Por ejemplo, un psicólogo que necesite un contador y un contador que necesite un psicólogo, ¿no? Sería como un Tinder de profesionales. Entonces, la plataforma, vos entras y decís, yo puedo ofrecer todo esto, estos son mis honorarios, esto es lo que cuesta, como para poder ver cómo es el canje, esto cuesta mi hora, por ejemplo, y necesito tal servicio. Entonces, otra persona hace lo mismo y si hay un match, si hay una conexión de que uno necesita lo que el otro tiene, se pueden conectar. Y si hay diferencias en el valor de los servicios, que puede pasar, lo que sucede es que se paga esa diferencia y listo, y se canjean los servicios. Lo bueno es que el contrato se puede romper en cualquier momento, ¿sí? O sea, si viene funcionando, pero si no funciona más, se deja de lado el contrato. Obviamente está el sistema de calificaciones, de a ver, che, esta persona realmente cumple con lo que propone o no, es bueno o no. Y por supuesto el intercambio monetario, ¿no? Eso, se carga la reputación, las experiencias, las referencias y se hace un filtro necesario. Por supuesto, ubicación, costos. Bueno, igual el tema de la ubicación se puede resolver también vía Skype y, bueno, vía Internet. ¿Cómo monetizar esto? Digo, porque hasta acá está buenísimo, puede ser una ONG, pero acá estamos hablando de negocios. ¿Cómo se puede monetizar? Bueno, se puede cobrar de dos maneras, me imagino. La primera sería como un porcentaje por cada transacción. O sea, si la persona se va a ahorrar 2.000 pesos, se va a ahorrar $100 en la transacción, bueno, cobrar $3 por eso para mantener el sistema. O si no, de manera más avanzada, sería como un abono fijo, tipo membership site, para pertenecer a la red esta. Sería un pago bajo para poder ahorrarte un montón de plata. Me parece que puede llegar a funcionar también. No está del todo pulido la parte de cómo monetizarlo, pero me parece que se puede armar algo que está bueno. Bueno, terminamos con las 10 ideas y terminamos con el podcast y con la transmisión en vivo. Muchas gracias a Ideas Alfa, que fue el que nos estuvo acompañando y haciendo un montón de comentarios. Ahora vamos a ponernos en contacto, seguro. Es la primera vez que transmitimos en vivo, así que, nada, estamos muy contentos de que hayamos tenido comentarios. ¿Qué voy a decir al final? Si alguna de estas ideas... A ver, yo qué es lo que hago, a qué me dedico, además de tener mis dos restaurantes, que es mi actividad principal, pero a qué me dedico con esto o cómo monetizo yo todo esto, es haciendo mentorías uno a uno. Yo trabajo acompañando a emprendedores que están empezando o que ya están con un volumen importante de trabajo para poder, los que están empezando, generar su negocio, tener su primer cliente y hacer algo que realmente tenga impacto y que puedan vivir de eso, o las personas que ya están muy avanzadas, poder ordenarlas y trabajar en hábitos y herramientas y cosas que los lleven a poder rendir más y que además de tener mejores resultados, la pasen mejor. Entonces, si estás interesado en alguna de estas ideas, empezarlas y empezar realmente a cobrar por eso, contactame. A ver si esto lo estás escuchando en el podcast, me puedes escribir a info@plenoemprendo.com. En plenoemprendo.com están todos los datos, plenoemprendo.com, y nos ponemos en contacto. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Ahora estamos en Spotify. Si nos estás escuchando en Spotify, lo mejor que nos puedes hacer es darle play a todas las a todos los episodios, aunque no los termines de escuchar, pero nos viene bárbaro. Y si nos estás escuchando en iTunes, si tenés iPhone, no, perdón, en iTunes no, en podcast de iPhone, ahí lo mejor es que nos dejes una reseña de 5 estrellas, por favor, diciendo si te gustó el podcast y si tenemos algo para mejorar también. Bueno, te agradezco muchísimo que estés del otro lado y nos vemos en el próximo episodio.